Bueno, segunda conferencia. Okay. De hoy. ¿Sabían? Antes que yo nací de nuevo de la edad de 20 años. Antes de yo nacer de nuevo, yo era músico. Bueno, tocaba la guitarra. Me enseñé solo a tocar la guitarra. Primera vez que toqué la guitarra fue en kinder. Y después otra vez, creo, en el grado 3. Pero nunca me interesó. Después, en el grado 6. No, en el quinto hasta el 6, ahí fue como cuando lo agarré y corrí con él. Durante ese tiempo, música para mí, yo no era cristiano, música para mí era mi vida. Creo que les dije en el primero o segunda conferencia que tuvimos martes, que... Perdón si no les dije, se los dije a alguien, no sé, ya ni me acuerdo a quién. Pero yo iba a la iglesia para tocar la guitarra. Hubo un tiempo que el Espíritu Santo estaba tratando con mi corazón. Yo ni lo sabía. Pero hubo un tiempo que yo quería oír lo que estaban diciendo. Bueno, ya estaba yo ahí. ¿Qué más voy a hacer? Ya cantamos las canciones. Ahora me puse para oír. No pude oír, muy triste, porque los demás que estaban detrás de mí, que estaban en el coro o lo que sea, estaban hablando de lo que hicieron la noche pasada y que con quién salieron y que esto y lo otro. Cuando oí eso, dije, no hombre, todo esto no es verdadero. Esto es religión. Y lo dejé. Para mí no era verdadero. Porque si algo es verdadero, después va a ser algo muy diferente de lo que yo conocía. ¿Verdad? El Espíritu Santo estaba tratando con mi corazón para encontrar algo nuevo. Lo nuevo quien Cristo mismo es, el quien hace todas cosas nuevas. ¿Pero por qué? Porque ahora Él está presente. Esa es la diferencia. Yo fui a la escuela, al universitario, cuando gradué de secundaria, ¿qué? Secundaria. Fui al universitario para estudiar música, guitarra, y jazz y clásico. Era mi major, perdón, no sé cómo se dice en español. El segundo año recibí Cristo. Lo recibí en la propiedad de la universidad. No estaba ningún predicador. Yo no estaba haciendo una oración. Un hermano, una hermana no estaba diciendo, bueno, diga esto, di lo que yo digo. No estaba nada de eso. Yo ya antes había oído todo eso. Yo ya antes había levantado mi mano cuando dijeron, ¿quién quiere recibir a Jesús? Porque me decían, bueno, si recibes a Jesús, no tienes que ir al infierno. Bueno, quiero mi ticket a los cielos. Durante ese tiempo, Jesús para mí solamente era un ticket, algo más agradable, creo. El Hijo del Dios viviente es mucho más. que hombre lo declara que es. Solamente conoceremos quién es cuando Dios Padre mismo declara quién es. Esto es cuando Él revela su Hijo, quien está presente. Pero ahora, ¿cómo va a revelar a su Hijo si su Hijo no está presente? Es que uno tiene que nacer de nuevo. A la edad de 20 años recibí salvación porque recibí Cristo mismo. Bueno, ahora yo sé cómo tocar guitarra. En mi mente, ahora voy a servir al Señor. Ahora, para los que cantan o tocan instrumento, no estoy diciendo, solamente estoy hablando de mi experiencia. Por favor, oigan. Quiero que estemos disponibles a lo que quiere ser Dios. Fue un tiempo que, bueno, yo toco la guitarra, es que así voy a servir al Señor. Pero aquí no estoy tocando la guitarra, mis hermanos y hermanas. A lo mejor algunos conocen unas veces, no me acuerdo, a lo mejor unos de aquí de 3 años, a lo mejor usted se acuerda, hermano Francisco, que yo he tocado la guitarra, yo mismo. ¿Se acuerda? No. Después fue antes de que usted vino. Les pedí una guitarra porque el Señor puso una pasión en mi corazón y lo compartí con los estudiantes antes de una conferencia. Era el Señor. Lo hice, lo puse a un lado. Ahora, ¿qué quieres hacer, Señor? Porque no es lo que yo estoy haciendo, sino lo que usted hace. La canción me recordó, porque yo tocaba esa canción. Ha sido mucho tiempo de que lo he oído. Muchas gracias, hermana. Sí. Sí. Sí.
¿Y ya no toca guitarra?
Sí, sigo de tocar guitarra. Pero no lo toco cada día. A lo mejor hace un año desde que lo he tocado. Pero ahí está, y ahí lo miran cuando doy la clase. Ahí está, colectando el polvo, pero ahí está. Dios, si Dios quiere, puede usar lo que podemos hacer. Como les dije, yo puedo tocar la guitarra. Si Dios quiere ser algo diferente, debemos estar disponibles al Espíritu Santo. Yo, mire, nunca entró a mi mente que yo iba a estar compartiendo en español. Nunca había entrado a mi mente. Nunca. Mucho menos de estar en México compartiendo en español. El asunto no es de lo que se hace o lo que no se va a hacer. El asunto es Cristo. El asunto no es mi obra, sino la obra de Dios. El asunto no es mi ministerio, sino el ministerio de Dios. Acuérdense en lo que les dije. Yo conozco el blanco, yo sé la meta. Es que el corazón vuelva y vea el rostro de Cristo, para que Dios Padre mismo pueda revelar su Hijo en su corazón. El Hijo mismo levantándose en su corazón, declarando: yo soy. Y ahora el reino comienza a gobernar. Ahora, el cambio que vino a nuestra alma, el momento del nuevo nacimiento, comienza gobernar. Y declaramos, no yo, sino Cristo en mí. Yo no sé lo que es necesario para su corazón, para que esto pase. O para su corazón, hermano, para que esto pase. O para su corazón, hermana, para que esto pase. O para su corazón. Yo no sé. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo ni sé lo que se requiere en mi corazón. Pero el Espíritu Santo escudriña los corazones y ora, está orando de acuerdo de la voluntad de Dios. Es que durante cualquier tiempo, si el Señor pone el corazón de cantar una canción, hay una canción en mi corazón, lo voy a cantar. Si hay de usar notas, lo voy a hacer. Si hay de hacer algo diferente, lo voy a hacer. Hasta el día de hoy estoy aprendiendo cómo darle lugar al Espíritu Santo. Hasta el día de hoy. Es el único quien habla a nuestro corazón. Las palabras de hombre quedan corto. Las palabras de hombre llegan al oído natural. Son comprendidos con un seso natural. La palabra de Dios toca nuestro corazón. La palabra de Dios es poderoso. Filoso, ¿verdad? Que corta, hace división de lo de hombre y lo de Dios. La separación, el contraste. No hombre, sino Cristo. Pueden apuntar esto porque esto es muy verdadero, ya se los he compartido. Todo es automático cuando aparece Cristo. Todo es automático cuando aparece Cristo. Cuando Cristo aparece en la alma por primera vez, ahora la alma tiene salvación porque Cristo está presente. La alma tiene todo lo de Dios, tiene paz, tiene amor, todo lo de Dios, porque Cristo mismo está presente. Ahora, cuando el conocimiento de quien está presente amanece en nuestro corazón, la raya de la alba amanece en nuestro corazón, miramos la luz en el rostro de Cristo mismo, miramos la gloria de Dios en la faz de Cristo mismo, automáticamente somos gobernados de lo que miramos. La declaración, nadie nos tiene que decir, automáticamente lo declaramos, no yo, sino Cristo en mí. No lo tenemos que leer, no lo tenemos que estudiar, no lo tenemos que memorizar. Lo confesamos, no yo, sino Cristo en mí. Tengo la diagrama, no sé si lo vamos a usar, sí o no, pero ahí está, a ver si lo miramos. Quiero que En la primera conferencia estábamos hablando acerca de la obra de hombre y estábamos mirando David, ¿verdad? Lo que puede ser hombre para Dios. Los resultados no le agrada a Dios. Después miramos lo que puede ser Dios, la fruta de Dios, y cómo le agrada al Señor lo que Él hace. Vamos a mirar lo mismo en un pasaje diferente. Es en Génesis. Capítulo 17. Comenzando con versículo 15. Y les digo todo esto simplemente para lo siguiente que voy a decir. El asunto es Cristo. El corazón, es necesario que el corazón vuelva al Señor. Es necesario que Dios Padre revela su Hijo en nuestro corazón. Es necesario. Este es el propósito por cual nacimos de nuevo. Este es el propósito por cual Dios creó la alma. Acuérdense con Abraham. Cuando Abraham estaba en Ur, Abraham seguía con todo el mundo igual, hasta que apareció el Dios de la gloria. Ahora todo cambió. Apareció y declaró propósito: sal y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué fue lo que mostró? ¿Cuál tierra le mostró Jehová? La tierra que estaba llena de su propia persona. Porque ¿qué fue lo que encontró Abraham cuando llegó a la tierra prometida? Cuando a fin llegó a propósito el blanco, dice, y apareció Jehová. Y sigue Abraham caminando por toda la tierra, sigue Abraham caminando en fe, sigue Abraham caminando en luz, sigue Abraham caminando sirviendo el propósito de Dios en su generación. Y dice, y apareció Jehová. Abraham toma un paso fuera de propósito, es decir, Abraham fue a Egipto y no dice nada de Dios. Ni apareció, ni le habló. Pero en la gran providencia de Dios, el Señor lo trae otra vez de Egipto a propósito. Inmediatamente, y apareció Jehová. Nada cambia con el Señor. Nada cambia con el Señor. Lo que pasa es que nuestro corazón se vuelve a algo menos, como Pedro. Nada cambió. Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Jesús estaba presente. Todo pasando igual. La diferencia fue que Pedro comenzó a mirar algo menos de Jesús. Les digo esto porque es muy verdadero, muy verdadero. Y a la misma vez, muy triste. Muy triste. Génesis capítulo 17, comenzando con versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y le bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham, ahora, esto es después de que Abraham hizo en su propia fuerza, su propio poder, su propia obra, ¿verdad? Abraham ya sabía el propósito de Dios. Era acerca de la tierra y un heredero. ¿Qué sirve la tierra si no hay un heredero? Génesis capítulo 15. ¿Qué sirve la tierra prometida si no hay un hijo heredero? La tierra es nuestra alma. ¿Pueden creerme o no? No importa. La tierra es nuestra alma. El heredero es Cristo. Su herencia es nuestra alma. Abraham ya sabía que el asunto era de un hijo y su herencia. Y Abraham quería tratar de ayudarle al Señor. Abraham podía decir, oh, yo ya sé todo el asunto, mis hermanos y hermanas, todos los que estaban con Abraham. Mira mi pueblo, ustedes que están conmigo, yo ya sé todo el asunto, es de un hijo. Verdaderamente lo sabía, es que no estuviera engañando a nadie, estuviera declarando lo verdadero. Lo que Dios quiere, Dios único lo puede ser. Lo que Dios quiere, Dios único lo puede ser. Lo que Dios requiere, Dios único lo puede ser. Abraham mira para la izquierda, la derecha, quién sabe, yo no sé, no dice la escritura. Su esposa se mira a sí misma. Su esposa se mira a sí misma y piensa, no hay fruta. Ve a la esclava a producir el heredero. Abraham, con la obra de hombre, lo que hombre puede ser, para servir el propósito de Dios, su fruta, los resultados de su fuerza, los resultados de su poder, se llama Ismael. Ismael es lo que yo puedo ser para Dios. Eso es verdadero. Ismael es lo que nosotros podemos ser para Dios. Lo deben de apuntar. Ismael es lo que nosotros podemos ser para Dios. Es nuestro fruto, nuestro poder, nuestro o nuestra habilidad. Ismael es los resultados, la fruta de hombre, es la fruta de hombre. Nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros somos carnales. El Espíritu de Dios no es carnal. Por eso digo, Ismael es lo que yo puedo ser, mi habilidad. Para Dios. Y es siempre para Dios. Porque Abraham no era incrédulo. No, él estaba caminando en el propósito de Dios. ¿Fue respuesta, hermana? No.
No, sí, pero no, pero yo no lo entiendo todavía.
Perdón.
Sí, no, pero o sea, no es usted.
Okay.
Sí, sí,
no, 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 es, está bien.
Sí, o sea, sí, sí, creo que sí se explica, pero okay. No
hay entendido. Ok. No, les digo, el ejemplo, nosotros hemos nacido nuevo. No es lo que nosotros podemos hacer para el Señor. No. Es lo que el Señor puede ser. Eso es. No es mi habilidad, sino es la habilidad de otro. No es mi poder, sino es el poder de otro. Egipto representa la habilidad de hombre, la fuerza de hombre. Es que cuando Abraham estaba en Egipto, aprendió algo. Aprendió que él puede ser algo.
¿Qué significa Egipto?
La fuerza de hombre. Lo que hombre puede ser. Porque los egipcios es entre los muertos, eso es Egipto. Los que no han recibido vida. Los que no han recibido vida tienen que ser en su propia fuerza. Eso es lo que aprendió Abraham en Egipto. Y lo que aprendió, lo va a aplicar. Les voy a decir, y se pueden enojar conmigo, les pueden decir a hermano Pablo, no importa. Lo de Dios no se puede aplicar en la carne. Lo de Dios no es para que se aplique. Si la cosa es de Dios, es diseñado de Dios de traer a la persona de Cristo y nada menos. Si estamos buscando aplicación de la palabra de Dios, después estamos más enfocados en nosotros mismos, en la tierra abajo, como Job. A lo mejor oímos, pero nunca miramos. Abraham aplicó y los resultados se llama Ismael. Vamos a seguir de leer.
Bueno,
sí, hermano.
Tantito nada más. Debo expresar la forma que lo entendí, quizás me puede ayudar. Sería el caso de Abraham como el caso de David cuando quiso construir el templo, pero Dios no lo permitió. Porque si David insistiera con sus propias fuerzas y ideas, no iba a ofrecer algo completo, sería algo mediocre, sería.
No, es muy, muy diferente,
sí,
con ese ejemplo.
Él no lo hizo, pero él obedeció la voz de Dios y esperó hasta que lo hiciera Salomón, ese templo lleno de gloria. Ahora, en este caso con Abraham, él no esperó, sino que con una plática, una conversación con su esposa, llegaba a una conclusión cómo cumplir. Y entonces eso no fue completo, eso fue algo media serie.
Quedó corto. Oh, fue algo completo. Ismael es algo completo y lo vamos a ver ahorita.
Pero no cumple con lo que
pero quedó corto de la gloria de Dios. Y no podemos usar ese ejemplo con David, porque David representa Jesús de Nazaret, un hombre de sangre. Es la fruta de sangre, rey Salomón, quien es el hijo resucitado. Y se miran esas palabras con rey Salomón. Cristo, la resurrección. Es que no podemos aplicar con ese ejemplo. Pero lo que estabas diciendo
es que, por ejemplo, David tenía en su corazón,
sí.
Tenía en su corazón, pero él supo esperar la voz de Dios cuando Dios le dijo, tú no eres el que
sí.
Va a ser, sino que
el
que
viene
después de ti.
Sí, y no se esforzó. Lo que hizo, no se enojó, lo que hizo es dio toda provisión para la voluntad de Dios. Y en esa manera, rey David sirvió el propósito de Dios en su generación y en la próxima generación. Muy bueno. Versículo 17, Génesis capítulo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Comenzando con, otra vez, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Ahora, durante este tiempo, en este momento, Abraham ya tenía Ismael. Sí, hermano.
En lo que usted está diciendo es como si Abraham hubiera querido ayudar a Dios. Como, por ejemplo, dice, Ismael es lo que nosotros podemos ser para Dios. El fruto, dice, es como si nosotros nos limitáramos solamente a lo que nosotros no sé, le podemos pedir a Dios y le queremos ayudar a Dios y ya no permitimos que Él pueda hacer más cosas, por ejemplo, nosotros, y ya no es el fruto de Él, sino el mismo fruto que damos nosotros.
Sí, es nuestro fruto. Y bueno, se los comparto porque, bueno, el tema de la clase que estamos teniendo es ministerio en el parecer de Cristo. Aquí se mira el ministerio de Abraham, el ministerio de hombre. El ministerio de hombre se llama Ismael, porque es lo que puede ser hombre para Dios, porque no era la mente de Abraham. Acuérdense, Abraham reconocía el propósito de Dios: tierra, semilla, herencia, heredero. Abraham ya sabía lo que era el propósito de Dios. La cosa es, Abraham se puso para hacerlo. Y vamos a mirar. Y por eso digo que es muy, muy triste, pero muy verdadero. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara? ¿Ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Esa frase, delante de ti, lo pueden apuntar, es número Strong's, número 6444, 6444. 6444. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Lo que estaba declarando, diciendo Abraham, es ojalá que Ismael, lo que yo puedo ser, mi ministerio, esté delante de tu faz. En tu presencia. Que permanezca en tu presencia. Lo que yo puedo ser para Dios, como yo puedo servirle a Dios. En tu presencia, delante de tu faz, el rostro. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El pacto de Dios está con su hijo. El pacto de Dios no está en lo que yo puedo ser para Dios. El pacto de Dios está en lo que Él puede ser. No mi habilidad, sino la habilidad de otro. No mi poder, sino el poder de otro. No mi fruto, sino el fruto de otro. Y las palabras más tristes que yo he leído en la Escritura. Sigue el Señor hablando a Abraham. Y en cuanto a Ismael, también he oído, te he oído. He aquí que le bendeciré. Y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Si nosotros edificamos en nuestro propio fuerza, si nosotros edificamos para el Señor lo bendice, el Señor da fruta, lo hace multiplicar nuestra fruta, lo que quería decir. Dios hace multiplicar nuestra fruta, pero nuestra fruta nunca sirve el propósito de Dios en ninguna generación. El pacto no está en lo que yo puedo hacer, en la fruta de lo que yo puedo hacer. El pacto está en lo que Dios puede ser. Lo que Dios puede ser sirve el propósito de Dios por todas generaciones. Ismael, el producto de hombre, del ministerio de hombre, fue bendecido, fue multiplicado, pero nunca sirvió el propósito de Dios en ninguna generación. Isaac, el hijo de promesa, lo que Dios y solamente Dios puede ser, sirve el propósito de Dios en todas generaciones. Abraham, después de mirar Cristo en la persona de Isaac, cuando lo ofreció, miró el lugar, camino de 3 días, muerte, sepultura, resurrección. Padre, la leña, el fuego. Pero ¿dónde está el cordero? Dios mismo es el cordero. Abraham podría y declaró, no yo, no mi ministerio, no mi fuerza, no mi habilidad, no lo que yo puedo ser, sino Dios. Lo que hace Dios es de acuerdo de la voluntad de Dios, de acuerdo del propósito de Dios. Va a servir el propósito de Dios en todas generaciones. Por eso está escrito aquí. Entre congregaciones, entre iglesias, si están bendecidas, si se mira de fuera que están bendecidos, eso no es evidencia de nada. Dios bendice a Ismael, el quien nunca sirve su propósito. Dios es el único quien sabe si una iglesia está sirviendo su propósito o no. Y si una iglesia, una congregación, está sirviendo su propósito, después cada alma que viene va a ser dirigido a nada menos de la persona de Cristo. No van a estar gobernados de ninguna otra meta, de ningún otro blanco. No va a cambiar de un día a la otra, de un domingo al otro, de un mes al otro, de un año al otro, de un siglo al otro. No, va a permanecer fiel porque Cristo no cambia y Dios no va a cambiar su mente. Somos nosotros que tenemos que cambiar mente. ¿De mi mente? ¿De mi mente natural? ¿De la mente de hombre que solamente puede producir Ismael, que quiere servir el propósito de Dios y todo lo que puedo hacer es algo que no va a servir el propósito de Dios, que nunca puede servir el propósito de Dios y nunca podrá servir el propósito de Dios? Acuérdense, rey Saúl, sí obedecí, no obedeciste. Su corazón nunca fue vuelto al Señor. Rey Saúl, lo pueden escudriñar. Su corazón nunca fue vuelto al Señor. Es que nunca obedeció la voz del Señor. Y por eso nunca sirvió el propósito de Dios en su generación. Está en la Escritura, por un ejemplo, de quedar corto de propósito. Rey David, en veces hacía cosas buenas, en veces hacía cosas malas, pero este se le dice de Rey David, un hombre que quiere mi corazón, algo así, conforme mi corazón, siempre buscando el corazón del Señor, siempre dándole lugar al Espíritu Santo, siempre blandito a la voz del Señor para que su corazón pueda volver. Y en sus cánticos, en los salmos, se mira. Un deseo. Permanecer en el templo de Jehová. Contemplar su gloria. Y en su corazón, estando vuelto al Señor, sirvió el propósito de Dios en su generación y, como hemos visto, en la próxima generación. Y en la próxima generación, porque aquí tenemos sus salmos. Hasta el día de hoy, es que sigue sirviendo el propósito de Dios. Versículo 21. Y yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Punto final. No Ismael, sino Isaac, el hijo de la promesa. No la fruta de hombre, sino la fruta de Dios. No lo que puede ser hombre, sino lo que puede ser Dios. No lo que sirve y sirve y sirve y nunca puede ser obediente, sino el que quien siempre le agrada a Dios. ¿Saben qué? Creo que se los he dicho. Hace rato dije, Abraham, fue un tiempo que Abraham salió de propósito, tomó un paso fuera de propósito, estaba en Egipto. Después fue el gran... No. Providencia de Dios que lo trajo para atrás a propósito. Y el momento que Abraham tomó paso otra vez en propósito, dice, y apareció Jehová. Lo pueden escudriñar. Tan pronto así, cuando su corazón volvió, apareció Jehová. Isaac nunca salió de propósito. Isaac nunca salió de servir el propósito de Dios en su generación. Sí, tuvo hambre la tierra como en los días de Abraham. Y así iba a ir Isaac, como fue su padre, y le dijo Dios, no, quédate aquí. Y se quedó en propósito. Quedó sirviendo el propósito de Dios en su generación. Y los resultados es la fruta de Dios, lo que puede ser Dios. No lo que puede ser hombre. Lo que puede ser hombre, Ismael. Lo que puede ser hombre, es mucho menos de lo que puede ser Dios. Pero como les he dicho, por favor, óiganme. Por favor, óiganme. Ismael fue el producto de Abraham. ¿Que usted no creen que Abraham amaba a lo que él hecho? ¿Él fue hecho? ¿A lo que él hizo? ¿Lo amaba? ¿Era lo suyo? Le di comida. Lo protegía. Le di vestidura. Ropa. Lo cuidaba. Llegó el tiempo en que Jehová le dice, deja ir de este y de la sierva, porque no será heredero con Isaac. Si nosotros comenzamos a edificar algo para Dios, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a multiplicar. Nunca servirá el propósito de Dios en ninguna generación. El Espíritu Santo va a seguir fiel para tomar toda la atención de nuestro corazón de lo que nosotros podemos hacer. Básicamente, de lo mío, mi ministerio, lo que yo puedo hacer para el Señor, mi obra, mi iglesia, el Espíritu Santo es fiel para dirigir toda la atención de nuestro corazón, para que nuestro corazón pueda venir por medio de la obra del Espíritu Santo a Cristo mismo, el Hijo de promesa. Ahora, no mi ministerio, sino el ministerio de Dios. No mi iglesia, sino la iglesia de Dios. No mi casa, sino la casa de Dios. No mi propósito en la casa, sino el propósito de Dios en su casa. Les estoy diciendo ahorita, porque ahorita no han edificado nada. Ahorita, en este momento, no han comenzado una obra. Es mucho más bueno servir la obra de Dios servir el ministerio de Dios, lo que quiere ser Dios. Si el Señor no edifica la casa, los edificadores edifican en vano. ¿Qué si yo trato de servir al Señor para agradar al Señor? Ministerio para el Señor. Edifico para el Señor. Es para el Señor. Pero no es, salud, pero no es sobre la roca. Viene lo que viene porque va a venir. Y si no es de Dios, no va a permanecer. Acuérdense en lo que les dije, el tiempo pasa muy rápido. Muy rápido. Para mí es como si ayer yo estaba en la escuela bíblica, pero yo sé que han pasado muchos años desde que yo estuve en la escuela bíblica. ¿Con qué me voy a ocupar? ¿Con lo de hombre o con lo de Dios? ¿Con lo temporal o con lo eterno? ¿Con lo mío o con lo suyo? Cristo. ¿Con mi ministerio o con su ministerio? ¿Con mi obra o con su obra? Es mucho más fácil ahorita. Les voy a decir, es mucho más fácil ahorita que no están obrando en un ministerio. Les digo verdaderamente, de experiencia, les digo, es mucho más fácil ahorita de dejarlo de hombre. Porque no has construido nada. No se ha edificado nada para el Señor. Algo que el Señor mismo puede bendecir, puede multiplicar, pero que nunca va a servir su propósito. Cuando servimos el ministerio de Dios, cuando servimos el propósito de Dios en nuestra generación, cuando obramos juntamente con el Espíritu Santo, es cuando Cristo ha sido revelado en nuestro corazón de Dios Padre. Antes de eso, es mucho más bueno no hacer nada. No hacer nada. Acuérdense, yo iba a graduar. Jimmy, ¿qué ha puesto el Señor en su corazón? A lo mejor flonqueé porque no puso nada. Solamente de conocerle. Es todo lo que sé. No ha dicho nada más. Hasta día de hoy, no ha dicho nada más. No ha dicho nada más. No ha dicho nada más. Simplemente de conocerle a Él. Pero yo sé que yo no lo puedo conocer si Dios Padre no lo revela. Es necesario que el Espíritu Santo siga tratando con la tierra de mi corazón, preparando la tierra de mi corazón para que por el mismo poder del Espíritu Santo pueda volver mi corazón y ver quién está presente. Para que Dios Padre pueda revelar su Hijo en mí. Ahora, cuando esto pasa y continúa de aquí en adelante, sin fin. Ahora, no es mi ministerio. No me puedo jactar en lo que no es mío. Si el Señor está tocando sus corazones, oye, el Señor está tocando sus corazones. Hombre, no. No mi ministerio, no mi obra, no yo, sino Cristo en mí. No mis palabras, sino las palabras de Dios para declarar, para que Dios Padre mismo pueda declarar su palabra perfecto, quien Cristo mismo es, en su corazón. El asunto no es nada menos de Cristo. Hombre presenta una meta, un blanco, menos de la gloria de Dios. Esto es lo que hace hombre. Esto es lo que hace hombre. Dios no. Dios no queda corto de su Hijo. No. Dios no queda corto de la gloria en la faz de Jesucristo. No. Acuérdense el tabernáculo, el templo. Miren, en el lugar más santísimo, ¿qué había en el lugar más santísimo? Arca del Pacto. Ah, pero espérense. ¿Cómo? Sí. Dos querubines. Sobre la arca, sobre el trono, dos querubines. ¿Pero qué? ¿Estaban espalda a espalda? Rostro a rostro, uno mirándose al otro. Y de aquí me apareceré y hablaré a mi pueblo. La presencia de Dios, que es el rostro de Dios. El testimonio lo vamos a encontrar en toda la Escritura. Malaquías, creo que fue capítulo 3. Dios mismo dándole una expectativa a su pueblo, a Israel, a lo suyo. He aquí, envío mi mensajero delante de mi faz, el que prepara el camino delante de mi faz. Una expectativa seguro. Es que, ¿qué es la expectativa para nosotros? No es nada menos que la persona de Cristo. Nada menos que mirar la faz, el rostro de Cristo mismo. El que Dios envíe, el que Dios ha enviado, el que va a enviar, prepara el camino para el rostro de Cristo. Hubo un hombre enviado de Dios que se llama Juan. Y todo, lo sumo de todo lo que hizo, lo sumo de todo lo que declaró, he aquí el Cordero de Dios. El que me envió a bautizar, no vine en mi propio mente para hacer esto. El que me envió y me dijo, haz esto. No yo, sino Cristo. Ah, Juan, estás ¿cómo? No, la palabra ungido. Ungido, sí. Ungido, sí. Juan, ¿estás ungido de Dios o no? No, no me digas que yo soy el Cristo. No, no soy. Hombre día de hoy, y muy triste en otras generaciones también, quiere ser el ungido de Dios. Quiere ser ungido de Dios. Quiere ser Cristo. Les voy a decir, Dios ya tiene su ungido. Dios ya tiene su Hijo. Dios ya tiene su Mesías. Dios ya tiene su Hijo. Ismael nunca será Isaac. Tiene que venir un tiempo, y va a venir si seguimos adelante para conocer al Señor, en donde dejamos Ismael, pero dejamos Ismael porque hemos tomado a Isaac. No podemos dejar algo si Dios no nos da algo mejor. No podemos dejar, para la persona que no ha nacido nuevo, no puede dejar lo que cree que es vida si Dios no le da vida. Es imposible. Hablas con uno que no ha nacido nuevo, mire, necesita vida. Ya tengo vida. Estás loco, estás loca. No puede dejar si Dios no da. Nosotros los cristianos no podemos dejar nuestra habilidad, nuestra fuerza, nuestros conceptos, nuestras imaginaciones, nuestras vanidades, si Dios no da su conocimiento de su Hijo. Esto lo sabe Dios, aunque nosotros lo sabemos o no. El Espíritu Santo sigue fiel a la voluntad de Dios, sigue fiel a la verdad, quien Cristo mismo es. El Espíritu Santo, dijo Jesús, los guiará a toda verdad, quien Cristo mismo es. Bueno, aquí acabamos para esta conferencia. Por favor, falta una conferencia más. Ruéguenle a Dios que haga en nuestros corazones lo que quiere ser durante este tiempo. Amén.
Amén.
Amén.